Déjate de historias con María José Telae.
No vamos a empezar con que todo está mal hoy, no.
No se vaya a afligir, escoja sonreír,
que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor.
Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje,
solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia.
Ayer estuve en el Museo del Traje en Madrid, está en la avenida Juan Herrera, número 2, muy cerquita a la ciudad universitaria, cerca de Moncloa. Antes era el Museo de Arte Contemporáneo y era un sitio, bueno, pues que yo visitaba y he estudiado por ahí cerca y le tengo mucho cariño. Hay una exposición que para los que nos gusta el baloncesto es estupenda, porque ahora mismo Tissot está patrocinando pues mucho el básquet. Pero es una exposición que les recomiendo y además la entrada es libre y gratuita, muy interesante. Va uniendo la evolución de la historia de la moda a través de los archivos de Tissot y del Museo del Traje. Esta firma relojera suiza fue fundada en 1853 y podemos ver pues los primeros modelos de bolsillo destinados tanto para hombre como para mujer. Eso yo lo aprendí yo ayer, yo pensaba que los relojes de bolsillo simplemente los habían llevado los hombres. Y en ese momento pues se sabía si uno pertenecía a una familia económicamente muy pudiente o no, a tenor de cómo estaban adornados esos relojes. Entrando ya en el siglo XX y coincidiendo con el nuevo concepto de mujer, se presentan creadores como Mariano Fortuny o Paul Poiret, y Tissot presenta en 1911 su primer modelo de pulsera, que al año siguiente ya se incorporan los hombres. En ese momento parece que, claro, decían, ¿cómo vamos a llevar a un hombre una pulsera, ¿no?, con un reloj? Pero lo empezaron a llevar aviadores, era el tiempo de la Primera Guerra Mundial, y dijeron, esto ya lo podemos llevar los hombres. Se va viendo a lo largo de toda la exposición trajes, vestidos, cómo vestía la mujer, cómo vestía el hombre, y todo unido a los relojes del momento. Se aprende muchas cosas, es muy interesante ver, por ejemplo, ¿verdad?, las minifaldas de Mary Quant y relojes que una que siempre ha sido muy de Swatch, pues vio como el primer reloj mecánico de plástico, lo presentó Tissot en 1971. En fin, que es una exposición que les recomiendo porque va marcando, nunca mejor dicho, con un reloj, el paso del tiempo a través del vestuario y de un reloj tan importante como es Tissot, y además una entrada libre y gratuita. Señorita Jessica Sánchez Caballero, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se presenta el día?
El día, bien, y además hoy me he levantado contenta porque ayer estuve en un preestreno teatral y siempre cuando a uno le gusta además la función que va a haber, pues
¿qué viste?
Sale contenta. Vi ellas.
¡Hala! Que habían venido aquí al programa.
Habían venido al programa y la verdad es que está estupenda. Hoy hacen el gran estreno en el Auditorio de León, así que bueno, felicito desde aquí al reparto. Además una dirección maravillosa de Maribel Ripoll, que se estrenaba como directora. Y bueno, fantástica.
Pues yo también me he levantado contenta porque estuve en el básquet, estuve viendo el Madrid-Barça y fue un partido muy interesante. Ganó el Barça en el último segundo, eso sí. Así que para aquellos que sean del Madrid lo siento, pero el espectáculo de baloncesto que vimos en el Palacio de los Deportes ayer fue maravilloso. Además yo iba invitada por gente del Barça.
Anda.
Entonces, bueno,
no
pues
podía
como
decir mucho, ¿no?,
que el Madrid, no, yo estaba dispuesta a animar el Barça, ya llega un momento que a uno le da lo mismo. Oye, los que me traten bien, pues yo les animo. Claro. Teresa Sánchez Letona, buenos días.
Buenos días, María José. Y por fin hoy es 22 de enero.
¿Y?
Y se puede disfrutar por fin de la Ruta de la Fabada en Madrid en Restaurante Ferreiro, con un menú estupendo, que es para empezar de aperitivo, bollito relleno de chorizo asturiano, chupito de crema o caldo de temporada. Luego un primer plato para elegir, que es una ensalada de tomate rosado seleccionado con cecina de buey, canónigos y queso fresco, o patatas revolconas con crujiente de jamón ibérico, ajitos y tocineta de gochu. Luego, segundo plato, por supuestísimo, fabada con compango de Ferreiro, que es maravilloso, y también de postre, arroz con leche o torrija cremosa o sorbete de manzana a la sidra, o también a elegir, bueno, pues cualquier postre de sus cartas. Por 30 euros. ¿Dónde está Ferreiro? En la calle Comandante Zorita, número 32, y hay un número de teléfono de reservas que es el 91-553-93-42. 91-553-93-42.
Y nos contaba además ayer Ernesto Feite, el director de Ferreiro, que las personas que vayan, encima hay un sorteo, porque no solamente en este restaurante, están haciendo un menú de fabada en muchos restaurantes asturianos y se sortea un fin de semana en una casona en Asturias, así que estupendo. Irene de Fruits, nuestra community manager, buenos días. Está también con nosotros el hombre sensato, el veterano, el grupo grupo Luis Alonso nos dice hola. Nos dice hola desde dentro. Él lo lleva todo interiorizado. Al frente del área cultural, Antonio Peláez.
En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Si quieres decir adiós a la celulitis, a las estrías o a las manchas, llama a Luz Hernández, 91 578 1965. 25 años avalan sus tratamientos naturales. Primera consulta gratuita, 91 578 1965.
La señorita Sánchez Caballero nos trae en titulares los argumentos de este programa.
Pues como cada viernes arrancamos con la sección de psicología en la que Ramón Goria de Rueda hoy nos trae un tema de actualidad, desgraciado tema de actualidad, que es el suicidio de ese niño Diego de 11 años. Por otra parte, nos acompañan para cambiar el tono, que en este programa es un programa de contrastes, Iñaki Urrutia y JJ Vaquero para hablarnos de su espectáculo En Bruto, en cartel, en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid, de forma itinerante y alternativa, es decir, los viernes que les parece a ellos de cada mes, así que 29 de enero, 12 de febrero, 11 de marzo.
Bueno, igual hoy les parece bien hasta cantar.
Oye, pues mira,
porque
si
tenemos
se animan,
una cantante,
los coros
tenemos
o algo,
una cantante,
¿no?
Desaparecida, o sea, que igual vaya. Hacen también los coros, sí, va.
Ahí sigo, ¿no?
Sí, yo creo
bueno,
que sí.
Pues nada, tendremos después del boletín de la una nuestra habitual cita con la crónica jurídica, también con la crónica taurina, y terminaremos hablando de moda, en concreto de la recuperación del sector textil en España.
Y los cuentos de los niños, protagonistas también en este programa.
Ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de descuento adicional en marcas de moda. Un 20% adicional solo hasta el 31 de enero.
Las rebajas del Corte Inglés. Ya me tocaba a mí.
Déjate de historias con María José Peláez. Es Radio.
Damos la bienvenida a Ramón Oria de Rueda, psicólogo, terapeuta de familia y socio fundador de Luke School. Buenos días, Ramón.
Buenos días.
Mira, estábamos comentando, además con los invitados que nos acompañan en el estudio, que son humoristas, que bueno, el humor es una manera también, ¿no?, de contar y de hacernos llegar la realidad, ¿no? Que cómo nos impactó a todos, lo poco que estábamos preparados, decía uno de ellos, para leer, por ejemplo, esta carta. Hablamos de un niño, de Diego, de 11 años. Se ha hablado por activa y por pasiva estos días, desgraciadamente, en los medios de comunicación. 11 años, que se suicida. Tengo la carta aquí delante. No quiero ni imaginar, Ramón, lo que debe pasar por el interior de estos padres y de toda la gente que estuvo cerca de él. Esa incapacidad de detectar este problema y de no poder hacer nada. Desde el principio, cuando iniciamos el programa, tú tienes un lenguaje pues muy variado, nos hablabas de hostigamiento escolar, se utiliza más un término inglés, ¿no?, como es el bullying, y he aprendido contigo porque, claro, dices, vamos a ver, Ramón, ¿y qué hay de nuevo en todo esto, no?, si siempre ha habido persecuciones en los colegios, pero claro, sabemos que a través de las redes sociales, de los móviles, los niños no pueden desconectar. No sé si es un caso de persecución en el colegio o no, pero desde luego, ¿qué puede llevar, Ramón, a un niño de 11 años que tienes todas las ilusiones en la vida, que es cuando te pregunta casi todo el mundo, ¿y tú qué quieres ser de mayor, no? Y acabas de decir lo que quieres ser de mayor hasta el gorro, que tú lo que no quieras es ser mayor y quieras morirte, y seas capaz de acabar con tu vida.
Sí, la desesperación llevada al grado máximo, ¿no? Es terrible y desgraciadamente es un suceso que empieza a ser muy, muy frecuente, empieza a tener un carácter epidémico que se está produciendo en muchísimos colegios. Tenemos conocimiento de las noticias que los padres quieren difundir. Lógicamente, la mayor parte de los sucesos no salen del ámbito privado. Y bueno, es un problema grave que está afectando a los colegios, que está afectando a las familias y que está afectando a los alumnos.
Es tremendo cómo empieza, porque dice, papá, mamá, espero que algún día podáis odiarme un poquito menos. sea, él es consciente de lo que está haciendo, no va a ser del agrado de sus padres.
Está funcionando aún entre el pensamiento mágico y el pensamiento adulto, y es una carta demoledora, desde luego. Tenemos que entender que la solución a este problema no pasa por las medidas que se han estado tomando hasta ahora. La solución no pasa por las medidas sancionadoras, sino por los protocolos que se están poniendo en marcha desde las distintas comunidades, y que la solución pasa inevitablemente por implicar a familia, escuelas y alumnos en una labor de prevención, en una labor de mediación, y por entender que los alumnos son los responsables de crear estos conflictos y son los responsables de acabar con ellos. Por tanto, debemos capacitar a los alumnos, debemos capacitar a las familias y a las escuelas, y debemos entender la importancia que tiene el papel del observador. Ponemos siempre el foco en el acosador o en el acosado y lo desfocalizamos el papel del observador. Todos los niños en todos los colegios son observadores de circunstancias que no deben producirse y tienen que pasar a la acción. Tenemos que conseguir tener niños que pasen a la acción cuando ven alguna situación injusta, que informen, y tenemos que tener adultos capaces de recoger esa información y de activar los protocolos.
Sorprende o me sorprende la madurez y cómo quiere, de alguna manera, estamos hablando de un crío de 11 años, reconfortar a sus seres queridos. Dices, papá, tú me has enseñado a ser buena persona y a cumplir las promesas. Mamá, tú me has cuidado muchísimo y me has llevado a muchos sitios. Tata, tú has aguantado muchas cosas por mí y por papá. Abuelo, tú siempre has sido muy generoso conmigo y te has preocupado por mí. Yo me quedo perpleja, Ramón.
Sí, es terrible. Parece un niño muy maduro para su edad y probablemente con dificultades para adaptarse en el aula. En este caso, y hoy mismo publica el mismo periódico la versión del colegio, que dice no tener conocimiento del asunto, y seguramente es así, ¿no? Ningún colegio quiere pasar por esta situación ni que sufra a sus alumnos algo parecido. Pero hace unos meses recordamos un caso parecido con una niña de la misma edad, con discapacidad intelectual, que acabó, desgraciadamente, con su vida por defenestración, como en este caso. Y en ese caso ya nos consta, a través de Robinson Guerrero, del abogado que lleva el caso y que lleva también este, que ha habido una denuncia policial, hubo una denuncia en su día, un mes antes del suicidio de esta niña, que hubo denuncia en el colegio, que hubo denuncia en la consejería, y hoy, seis meses después, no encontramos ningún responsable. Quiero decir que hay que decidirse a hablar, hay que decidirse a actuar, pero también tenemos que hacer que la justicia y que las autoridades reaccionen ante estas situaciones, porque si unos padres informan al colegio, informan a la consejería, incluso denuncian a la policía y no hay consecuencia, estamos haciendo mal nuestro trabajo.
Sí, es que en muchos órdenes de la vida, lo estamos viendo, no se da importancia a las cosas que realmente la tienen y se tapa. O sea, es imposible, desde mi desconocimiento, Ramón, que en el colegio nadie tuviera ningún profesor, ningún compañero, que no hubiera un indicio. O sea, un niño de 11 años que está sano, que está bien, o sea, porque puede ser que tenga, pues oye, un problema mental y que vea la realidad de otra manera. Estaríamos hablando de otro caso. Pero un niño sano, normal, pues un día puede estar más contento. Yo lo que no quiera ir al colegio me parecía hasta normal. Yo tampoco quería ir al colegio. Yo solamente quería ir a jugar a baloncesto. Lo demás no me interesaba nada, ¿no? Pero claro, estamos hablando ya de algo más. O sea, algún profesor, algún compañero tiene que saber algo.
Claro, pero lo dices bien, algún compañero. Aquí tiene mucho que ver con esa figura terrible que tenemos en España del chivato. Yo ahora, cuando estamos formando profesores y familias en los colegios, muchas veces preguntamos cómo se dice chivato en otro idioma, ¿no? Y en otros idiomas es la figura del confidente o del chivato policial, ¿no? Pero yo creo que esa idea de chivato es muy española, la de que cualquier niño que informe de que otro sufre es un chivato. Tenemos que desterrar esa idea, por fin, y hacerles entender a los niños la diferencia. El que nadie se haya enterado tiene que ver, o tiene dos hipótesis. Una, la dificultad del niño para comunicar, y otra, que los niños que le rodearon no informaron o no fueron recibidas esas informaciones. Insisto otra vez en cómo empezábamos. Este asunto lo generan los niños y lo tienen que resolver los niños. Tenemos que capacitar a los niños para que identifiquen que otros sufren y para que puedan dar la señal de alarma. Y tenemos que estar atentos los adultos para activar los protocolos cuando surge esa señal. Pero seguimos con esa idea de chivato y con esa idea de que si activamos un protocolo, el colegio está fracasando, y es todo lo contrario. Un colegio que actúa por adelantado siempre triunfa. Un colegio que llama a la consejería para decir que tiene un problema siempre triunfa, pero la ocultación, el no hacer nada y el papel de chivato están complicando mucho las cosas también en este tema.
En cualquier caso, qué pena más grande, Ramón, para todos, para la familia en primer lugar, pero para el resto también.
Y es un fracaso terrible, un fracaso del colegio, un fracaso de sus alumnos, un fracaso social, el que esta cuestión se esté convirtiendo en una epidemia. Lo sabemos. En este mismo programa, en la última entrevista que tuvimos con vosotros, lo recordamos, el gobierno francés hace 2 años sacó una ley de instrucción de carácter obligatorio, creó un cuerpo de inspectores con capacidad sancionadora y nosotros seguimos pensando en crear un teléfono. Vamos a pasar a la acción de una vez, no solo las autoridades, sino los padres y los menores y los colegios.
Perfecto. Bueno, Ramón Oria de Rueda, psicólogo, terapeuta de familia, socio fundador de Luke School. Tienen, bueno, pues argumentos, temas como los que aquí tratamos en el blog, el Plumier de LS, información también en su página web, lukeschool.es, y un teléfono para consultas profesionales, el 679-691-365. Lo repito, 679-691-365. Buen fin de semana, un abrazo.
Un abrazo.
En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Esta Meli, ¿cómo es? Nos propone hoy quitarnos 10 años en 10 sesiones y con láser. Pero Meli, ¿esto cómo es posible?
Pues María José, ojo, existen muchos tratamientos con láser, pero el que yo propongo hoy es muy especial. Es el láser frío con LED.
¿Y qué tiene de especial?
Bueno, pues que en primer lugar, a diferencia de otros tratamientos estéticos, el láser frío no es invasivo ni agresivo, ni en ningún caso es perjudicial. Este tipo de luz, gracias a su condición de onda mayor, penetra en los tejidos hasta 7 centímetros, donde no llega ninguna mano o ningún otro aparato. Por eso, os puedo garantizar un rejuvenecimiento espectacular. Eso sí, sin cara de pepona o de pepón, porque todos queremos rejuvenecer sin que nos cambien las facciones. Nadie sabrá lo que te has hecho, solo van a ver que estás fabulosa.
¿Y cuándo se pueden ver esos beneficios?
Pues en apenas 3 sesiones. Y ese cambio te va a ir animando a seguir, porque te vas viendo en el espejo y te vienes arriba. Es el tratamiento natural más potente que conozco para rejuvenecer cuerpo y rostro. Y además, mientras te quitas de encima 10 años, en 10 sesiones, esta luz mejora el sistema nervioso central y aumenta los niveles de endorfinas y serotoninas, que ya sabéis que proporcionan una relajación y una alegría al cuerpo.
Desde luego, relajada, feliz, rejuvenecida, 10 años menos en 10 sesiones. Teléfono de información 91-006-9642.
Ya me contaréis.
Por supuesto que sí, pero hay que llamar al 91-006-9642.
Uf, ¿cuánto tarda el ascensor? ¿Bajamos andando?
¿Y tus rodillas?
Uy, ya no me duelen. Desde que tomo Artifin me encuentro mucho mejor. Estoy encantada, porque es un producto totalmente natural que ayuda a la conservación del cartílago, aliviando el dolor y la inflamación.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Vamos a dedicar unos minutos a hablar de salud con Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
Buenos días, muy bien. Vamos a hablar en concreto hoy de control y prevención. Y es que una de las grandes preocupaciones de nuestro tiempo es el colesterol, ya que tenerlo muy elevado pues puede derivar en problemas más serios. ¿Cómo podemos controlarlo?
Sí, pues para controlar el colesterol debemos elegir una buena alimentación. Debemos eliminar no solamente las grasas saturadas de la dieta, sino también eliminar el exceso de carbohidratos refinados, porque todo el carbohidrato que no se convierta en glucógeno se va a convertir en grasa. Por lo tanto, esto justifica, muchas veces te mandan a eliminar las grasas y no tienen en cuenta los carbohidratos y el colesterol sigue subiendo. En este sentido, elimina el exceso de carbohidratos refinados, utilizar carbohidratos mucho más crudos, mucho más integrales, y de esta manera también estamos apoyando el trabajo o el mantener el colesterol. Es muy importante también hacer actividad física, porque es una forma de combustionar este colesterol que puede estar circulando en exceso, y utilizar suplementos nutricionales que vayan enfocados a disminuir el LDL colesterol, sobre todo el oxidado, que es el que produce los daños a nivel vascular. Por eso te recomendamos un producto de las características de Divecol Forte. Divecol Forte aporta la levadura de arroz rojo fermentado y que contiene la manacolina K. La manacolina K es una sustancia que tiene la capacidad de inhibir los ácidos grasos de cadena corta, y aquí se encuentra el colesterol y triglicéridos, y también acelerar su excreción por vía biliar, que es la ruta fisiológica que sigue habitualmente el colesterol en condiciones fisiológicas para mantener la estabilidad en el organismo. Por lo tanto, estamos actuando siguiendo la lógica de nuestra fisiología. Pero Divecol va mucho más allá, porque también contiene coenzima Q10. Y la coenzima Q10, en este caso, viene a evitar cualquier tipo de efecto secundario. Cuando se hace un tratamiento para disminuir el colesterol, aparecen síntomas, aparecen efectos secundarios indeseables que muchas veces hacen fracasar el tratamiento, y es precisamente porque el Divecol, al inhibir ácidos grasos de cadena corta, inhibe también la absorción de la coenzima Q10 y también incluso la vitamina D. Por eso estas personas tienen que tenerlo en cuenta, y cuando utilizas Divecol Forte nunca vas a tener esos efectos secundarios. Por lo tanto, queda recomendado tomar dos cápsulas de Divecol Forte antes de ir a la cama, porque el colesterol es un metabolismo íntegramente nocturno y es cuando podemos influir para disminuir esos altos niveles de colesterol. A los 3 meses debes realizar una analítica para confirmar cómo nos encontramos, y con respecto a eso contactar a Mundo Natural, porque los vamos a asesorar cómo hacer un mantenimiento en cuanto a la estabilidad de este parámetro metabólico tan importante, y de esta forma disminuir el riesgo cardiovascular.
Claro que sí, control y prevención. Ya saben que estos productos los pueden encontrar en herbolarios, para farmacias y, por supuesto, Mundo Natural. Hay distintas direcciones: en Madrid, en la calle Fernando el Católico número 2 y Alcalá 129, en Valencia, la calle Gran Vía, Ramón y Cajal 25, y en Alicante, en la calle Portugal número 38. Un número de teléfono donde pueden hacer sus pedidos: 91-446-0000, 91-446-0000, y una web para farmaciamundonatural.es. Muchas gracias, Adrián.
Gracias, Teresa.
En Parafarmacias Mundo Natural, tu bienestar nos importa. Nos importa muchísimo. Todos los productos recomendados en este programa y muchos más los puedes encontrar en Parafarmacia Mundo Natural, en Madrid, calle Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara, y calle Fernando el Católico 2, Metro Quevedo. Teléfono de información y pedidos: 91-446-0000. Y también en www.parafarmaciamundonatural.es, las 24 horas del día.
Un saludo para Déjate de Historia.
Llega la sección de cuentos de la mano de su directora, Carmen Pereira. Buenos días.
Hola, Teresa. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal estás tú y qué tal esta semana?
Bueno, esta semana yo súper bien, y encima hoy es un día muy importante para mí, para mi cole y seguro que para muchos coles, porque hoy es el Día Mundial de la Paz.
Qué bien, imagino que lo celebraréis con muchas actividades en tu cole. ¿Qué cuento tenemos hoy?
Bueno, hoy tenemos un cuento de una mamá que siempre se lo contaba a sus hijos de pequeños, sobre todo bastante pequeños, de cuando dormían en cuna y pasaban a la cama, que se llama De la cuna a la cama. Y bueno, pues os voy a dejar con este cuento.
Muy bien, pues vamos a escucharlo.
Hola, este es un mensaje para el programa de cuentos, cuya directora es Carmen. En primer lugar, felicitaros porque hacéis un programa muy bonito. Bueno, mi nombre es Manuela, soy una mamá con 3 niños y voy a dejar un cuento muy especial. Muchas veces a los niños les cuesta mucho pasar pues de la cuna a la cama. Entonces yo tenía un libro muy bonito con unas ilustraciones muy bonitas que explicaba esto. Crack, el pollito rompió su huevo. Pip, pip, la cría de caimán agujereó su huevo. Croc, la cría de tortuga creció demasiado para su cáscara. Y tú creciste, hasta que fuiste demasiado grande para la barriga de mamá. Ellos enseguida salieron, y tú también. El pequeño koala iba a la espalda de su mamá. El pequeño canguro iba en la bolsa de su mamá. La mamá tigre llevaba a su cachorro en la boca. Y a ti también te llevábamos a todos los sitios. Ellos pronto dieron sus primeros pasos, y tú también. Después de aprender a volar, el pajarito duerme en su tranquilo nido. Tras correr por los prados, el conejito duerme la siesta en su segura madriguera. Tras chapotear en el estanque, el patito dormita en las altas y tiernas cañas. Tras jugar todo el día, tú duermes en tu acogedora cuna. Ellos van creciendo y creciendo, y tú también. Por eso el potro ha crecido tanto que ahora duerme en su propia cuadra. El perrito duerme en su nueva caseta de perro, y el gatito duerme en su cesta especial. ¿Y dónde dormirás tú ahora que eres mayor? Dormirás en tu propia cama grande. Así los niños, de alguna manera, se dan cuenta que crecen mucho y ya no pueden seguir durmiendo en su cunita, sino que tienen que pasar a la cama, donde sueñan y tienen una noche muy confortable. Bueno, espero que os haya gustado esta explicación y os sirva para contarla a vuestros hijos y así puedan comprender el paso de la cuna a la cama. Adiós.
Está fenomenal, me ha gustado mucho.
¿Habéis visto qué chulo es? Espero que os haya gustado. Y para las mamás que nos estén escuchando y muchos niños, pues ya sabéis cómo pasar de la cuna a la cama y enseñarles cómo hacerlo, con muchos ejemplos de animalitos que siempre les gustan. Y hasta la semana que viene. Adiós.
Efectivamente, con ejemplos es más fácil. Recuerdo que si alguien quiere participar en esta sección, que como hemos visto, pueden hacerlo tanto oyentes como pequioyentes, tiene que llamar al contestador automático de Es Radio 91-400-8636. Lo repito, 91-400-8636. Y luego Luis le pone efectos para que queden tan chulos como este. Hasta la semana que viene.
Déjate de historias. Es Radio.
Bueno, lo que les hemos estado exprimiendo antes de empezar el programa, porque da gusto hablar con los dos.
La verdad es que sí, se puede hablar de cualquier cosa, pero bueno, en principio hablaremos de su espectáculo. Nos acompañan Iñaki Urrutia, humorista, presentador, escritor, actor, catalano-vasco-aragonés, que se dio a conocer en el año 2001, cuando quedó finalista en el segundo certamen de monólogos del Club de la Comedia. Desde entonces, lo cierto es que no ha parado de trabajar, y como él mismo indica en su Twitter, en persona es más alto y menos gordo.
Pues saludaré, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, hombre. Y bueno, es cierto o no, soy bien, más alto y menos gordo.
Bueno, y muy guapo.
Eso sí, por supuesto, y una belleza insultante.
Y además hemos estado hablando de baloncesto, o sea, él ha detectado que hablando de baloncesto iba a ganar muchos enteros en este programa y de gente a la que quiero y admiro como Rudy Fernández, sí, y Sergio Llull.
Sí, sí, incluso Víctor Claver, que lo tenemos por ahí por los
mundos
de Dios.
Bueno, es que Claver es un fenómeno.
Es un fenómeno a todos los niveles.
Sí.
La gente no lo sabe bien.
Claro que sí. Bueno, y seguimos presentando a nuestros invitados.
Su compañero de tarea, JJ Vaquero, cómico, guionista, de colaborador del programa El Hormiguero, nacido, dice, en un extraño lugar entre Valladolid y Pucela, lo dice en su web. Se hizo popular gracias a sus actuaciones en Paramount Comedy y como guionista podemos destacar, por ejemplo, que también el trabajo realizado junto a Dani Rovira para la pasada gala de los Premios Goya.
Bueno, pues bienvenido, buenos días.
Bienvenido, buenos días, y que estamos escribiendo
la siguiente, ¿no?
Y se ha incorporado Iñaki Urrutia a escribirla con nosotros.
Fíjate. Qué bueno. Dani Rovira va de error tras error.
¿De verdad? Sí. Oye, pero a mí la promoción, el promocional que han hecho me ha encantado.
Gracias. Porque si llegas a decir es una porquería.
No.
Somos culpables directo.
No, me encantó y me sorprendió. Además, pensé, lo vi condicionada a que no me gustara. Porque dije, ya no puede ser, o sea, este chico ya no puede dar más de sí, esto de... Y me lo habían recomendado que lo viera, ¿no? Digo, no, o sea, yo quería que no me gustara, por decirlo de alguna manera, y me sorprendió y me encantó.
Qué bueno.
¿De verdad?
Pues nos alegramos, ¿no?
Bueno, oye, ¿y ese extraño lugar tiene nombre?
Nada, había que poner alguna tontería y nada, no existe porque Valladolid es Pucela. Que no sé por qué se dice Pucela, hay quien dice, es el nombre romano, hay quien dice, pero la verdad que no lo sé.
No, yo
pero
que
será
estaba...
algo así, ¿por qué dudas?
No, bueno, porque no tengo ni idea, pero que se dice lo mismo. Es como Soria y Numancia, que es el mismo lugar.
Estabas quizá emulando a Don Quijote en un lugar de La Mancha, ¿no? Y dice, pues no voy a ser yo menos.
Por ahí.
En un extraño lugar. Bueno, pues vamos a hablar de este espectáculo en bruto, en cartel en el Teatro Cofidis, Alcázar de Madrid, cuando os da la gana. ¿Esto cómo se entiende, Iñaki?
Pues se entiende básicamente porque como somos anárquicos en todo, a la hora de trabajar, a la hora de comer, a la hora de beber... a la hora de todo, pues también decidimos que las fechas del teatro también serían anárquicas. Y por eso estamos el 29 de enero, el 12 de febrero, el 11 de marzo. Entonces, la cosa es que la gente tiene que estar atenta.
Bien, pues nosotros lo iremos diciendo en la radio. Pero bueno, me parece muy bien que presumáis de vuestro anarquismo, pero desde luego para llegar a la radio, llegar puntuales y para el trabajo, para eso sí sois serios. Ahí no se
pero
puede.
No, pero no lo desveles, hombre. Que nos rompe la imagen.
Bueno, en realidad llegaron ayer y les hemos tenido aquí escondidos en una salita.
Bueno, chicos, ¿cómo es en bruto? Porque nos han contado que estabais un poco cansados de hacer monólogos o pensabais que queríais hacer otra cosa y habéis decidido poneros a hacer sketch.
Sí, pero hay monólogos también, ¿eh?
Hay monólogos también.
Sí, hay monólogos también. Es mitad y mitad, de digamos los 85 minutos que dura y 45 de sketches y 40 de monólogos. O sea que a la gente que le gustamos como monologuistas pues va a tener una pequeña ración y nos hemos aventurado a estar los dos juntos en el escenario.
Sí. Sí, era básicamente que no es que estuviésemos cansados de hacer monólogos, pero sí que cada uno tiene su show por ahí y era un poco de, y otro año, y van 12 o 13 en solitario por ahí dando vueltas y entonces, bueno, pues un día hablándolo, pues estaría bien estar juntos tal, si no, lo valoramos y dijimos, bueno, pues si no nos morimos ni nada de eso, pues lo podemos hacer. Y entonces dijimos, pues venga, nos juntamos, escribimos algo. Eso sí, dijimos, vamos a sentarnos a escribir algo, no vamos a salir cada uno a contar su monólogo y fiesta, sino que eso sea... un algo, tenga un hilo conductor, tenga una idea, algo que vaya hacia algún sitio. Y entonces, nada, fue tan fácil como sentarnos, abrir una botella de vino y empezar a escribir algo.
En este martes, bueno, pertenezco a una peña que es la Peña Periodística Primera Plana, que es la que otorga los premios Naranja y Limón, y recibimos todos los martes un invitado. Venía Félix el Gato este martes y estuvimos hablando pues de humor, y siempre pues hay gente que tiene unas opiniones y otra, y uno de repente le dio por meterse con los monologuistas, ¿no? Y Félix, al contrario, defendió mucho a los monologuistas y habló de grandes monologuistas, ¿no? Pero, JJ Vaquero, ¿por qué crees que realmente se ha convertido en un auténtico fenómeno?
Bueno, porque yo creo que esto empezó con el tema de que te ves reflejado, ¿no? De que no es que van a contarte chistes, sino que te dicen, y levantas el cojín del sofá y te encuentras el prospecto del Carrefour y dices, ah, es verdad, y tal. Y empezó a gustar mucho, empezó el Club de Comedia, empezó a ver salas y teatros, la gente iba y yo creo que era una manera de reírte de esto de... dejar de reírte del chiste, de le dice Manolo a María, y empezar a reírte de eso me pasa a mí.
Claro, y porque... reírte de ti. Era lo divertido de la cosa. O sea, es que verá que cuando te dicen un chiste, pues iba dos bomberos por no sé dónde, pues hombre, pues te puede hacer gracia por la situación, pero no es tan potente como si te dicen, cuando vas al supermercado, ¿verdad que el carro gira a la derecha? Pues que es un tópico, pero es así. Y la gente dice, es verdad, eso me ha pasado a mí. Y eso a la gente le encanta. Eso me ha pasado a mí. Como cuando dices, como cuando dice tu madre y dices la frase, la gente se explota porque todas las madres han dicho la misma frase. Pues eso es el éxito, ese es el que dice José.
Y cuéntate bien en El Hormiguero. ¿A ti te cortan lo que llevas o haces como que te han cortado lo que llevas? Porque me da la impresión que tú llevas una cosa preparada y luego te adaptas al tiempo real que hay en el plato, ¿o no?
Bueno, lo que pasa es que yo soy muy mal hablado en mis monólogos y El Hormiguero es un programa familiar, entonces hago lo que puedo. Y que tampoco quiero yo, con niños viéndolo, decir tacos ni nada. Lo que pasa es que estoy tirando el monólogo y lo que hago es quitarles. O sea, me explico, claro.
Ajá, vas rebajándote.
Claro, yo cuando estoy en un escenario, yo soy mal hablado. Me gusta decir tacos en el escenario, le parecerá bien a gente o mal. Lo que no me gusta es decir tacos delante de niños. Porque en mis teatros no hay niños, hay gente mayores de edad. Y yo digo tacos. ¿Qué pasa? Que en El Hormiguero es un programa familiar, hay hormigas, yo lo veo cenando con mis hijas y no quiero decir tacos. Que están ahí escritos. Y voy limpiándolos según voy. Si me escapa alguno alguna vez, digo, ¡ay, ay, ay, la he liado!
Qué difícil, porque precisamente, bueno, lo hacéis con mucha naturalidad, pero claro, eso lleva una preparación. Ahora me dirá Iñaki, no desveles lo que hacemos, ¿no? Pero claro, es verdad, hasta cómo se respira o cómo se dice una cosa. Además, según el sitio de España donde se esté representando, ¿no, Iñaki? Es verdad que uno...
Sí, hombre, el público, al final el público es uno y cada noche es uno. Da igual que sea en Soria, que en Madrid. Puedes estar 10 noches actuando en Madrid y un día se ríen en un chiste, todo el teatro y al día siguiente no se ríe nadie. Dices, ¿por qué ha pasado? Pues no se sabe. Es una cosa que es la parte maravillosa de esto. Pero es verdad que al final hay pequeñas diferencias entre sitios de España diferentes. Por ejemplo, yo siempre cuento lo mismo, que es que yo la primera vez que fui a actuar a Cádiz, yo estaba acojonado, y perdón por la palabra, pero es que yo pensaba, Cádiz, que son...
Los niños ya hemos puesto los cuentos, esto, o sea, que ya han cambiado.
Porque dices tú, hostia, Cádiz, que son la gente más graciosa de España, no sé qué, yo soy del norte, digo, bueno, va a ser un fracaso. Bueno, pues fue un espectáculo, la gente se moría de risa, porque los gaditanos viven por y para el cachondeo. Y entonces les da igual, tú vienes a hacer cachondeo, pues a tope contigo. Y viene otro y también, ¿sabes? La cosa es que ellos se lo pasan bien. Lo que pasa es que siguen siendo los más graciosos. Viene un camarero y dices, ¿pero cómo puede ser tan gracioso este señor poniéndome una caña?
Es verdad.
Lo que sí hay son fenómenos grupales. Yo he estado en el teatro, pasé a las 8 y a las 10, lo mismo, ¿eh? Tres cómicos, el mismo texto, los mismos cómicos, y a las 8 nos han reído y a las 10 sí, y al revés. Claro. Y parece que se contagia, ¿verdad?
Y luego, además, yo creo que el humor y los humoristas estáis en un buen momento, ¿no? Parece que hubo una primera jornada muy importante desde Gila, ¿no? Hasta hace unos 15 años, un paroncillo, y ahora una jornada nueva de gente pues que está destacando que, bueno, que no hace solamente humor, ¿no? Yo creo que lo que vosotros hacéis...
Bueno, lo de Gila son palabras mayores. A mí me da vértigo, no nos mezcles con esos nombres, que eso queda típico, el Gila, eso queda muy lejos. Eso, ojalá algún día lleguemos a la suela del zapato de esos señores.
Sí, hombre.
Pero mira, hemos tenido la suerte, por ejemplo, yo el otro día, bueno, tú has estado en Ilustres Ignorantes y compartir mesa con Cansado, que ya es mucho para nosotros poder haber estado a 2 metros haciendo humor de ese señor, ¿no?
Sí, y que él te trate de tú a tú, eso, sí. eso es alucinante, o sea, de Javier Cansado son palabras mayores. Estás con él, estás mirando, para ti es un mito, y él te trata de tú a tú, te ríe la gracia, te acompaña, te ayuda, y eso es
alucinante. Y sigue siendo todavía un mito y más.
Sí, sí, claro, para mí crece como mito.
Generalmente, la gente que es muy buena en lo suyo y que tiene más seguridad en lo que hace es generosa.
Sí.
Y probablemente él también para ti será un mito, pero seguro que él a vosotros también os admirará porque ve que hay inteligencia y manera de hacer. Y esa es la gente que apetece conocer. Cuando te ves alguno que ha sido medio reguleras, no digo que haya tenido éxito, ¿no? Porque hay gente que no tiene éxito y es muy buena. Mm. Pero cuando te ves uno medio reguleras son los que entonces se ponen de marqueses para arriba y no te miran.
Sí, verdad, porque luego Cansado, yo he estado en alguna que otra grabación, sí, de Ilustres, y luego él... Por ejemplo, cuando dice gente que admira o gente que sigue por Twitter y de repente él sabe que tú estás entre el público y te nombra, que no tiene ninguna necesidad, ¿sabes?, de nombrarte a ti. Tiene más cómicos, más gente famosa, más popular, y de repente yo me hago una grabación de esto de Ilustres que dijo, pues yo es que por Twitter sigo cómicos y tal. Dijo John Cleese, no sé qué, Iñaki Ruti, y dije, joder, me he nombrado junto a John Cleese. Me dio hasta un poco de escalofrío, dije, joder, muy cansado, qué buena persona es.
¿Te pellizcaste o no?
Sí, sí, claro, dije, joder, no veas, me he puesto ahí con John Cleese, qué guay.
JJ Vaquero, ¿por qué en bruto? ¿Por qué ese título?
Porque está sin pulir. Se supone que era la base de un espectáculo y que luego sería ya en fino, ¿no?
Sí.
O algo así. Pero nos
embellecido.
Creo que nos vamos a quedar con Embruto para siempre. Nos está yendo bien, nos funciona, la gente se ríe y...
Sí, el nombre funciona, la gente se le queda, pues ya Embruto. Pero la idea básica era esa, que hacíamos esto un poco así trazo gordo y luego pues ya íbamos a ir puliendo.
De hecho,
al final
el nombre era Ensayando.
Exacto.
Ensayando, para luego hacer ya tal, ¿no? Que no mentira la gente, y era como... Las primeras 40 funciones lo llevamos ensayando. Y resulta que Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes se nos había adelantado. Pero de verdad que no lo sabíamos.
¿El
¿verdad?
Mismo nombre?
Sí, y llegamos y le decimos a nuestro repre, lo queremos llamar Ensayando. Y nos dice, se está quedando conmigo, ¿no? Y digo, no, ¿por qué? Y dice, porque lo acabo de hacer los carteles de Ernesto y de Joaquín. Y digo, lo que casualidad. Y le pusimos en bruto.
Qué barbaridad.
Bueno, ¿y cómo se pone uno delante de un folio en blanco a empezar a escribir? Porque escribir siempre es difícil, pero escribir para hacer reír es todavía peor. ¿O hay que pensar en otra cosa y no en que el objetivo es hacer reír?
Bueno, básicamente yo empiezo con un agobio un agobio de narices, porque pienso, madre mía. Ahora, por ejemplo, si viendo la gala de los Goya, es que claro, empiezas a escribir, hombre, sí, sabes que más o menos tienes que hablar de cine, de no sé qué. Entonces, bueno, ahí el agobio es menor, pero aún así estás pensando, si es que esto no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir un chico que se llama Dani Rovira y lo tiene que hacer muy bien porque va a estar toda España con el cuchillo. Entonces,
bueno, con el cuchillo,
con la guillotina, se hace
el
falta.
Eléctrico y
con el
de todo.
Afilado.
Sí, la podadora.
Sí, sí. Entonces, pues con bastante agobio. Luego lo que pasa es que, por contra, es tan gratificante cuando abres la boca y la gente ríe o aplaude que tú dices, ay, sabes que compensa todo ese sufrimiento cuando estabas ahí picando las primeras letras.
45 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos hablando con Iñaki Urrutia y con JJ Vaquero sobre el espectáculo En Bruto, en cartel en el Teatro Cofidis, Alcázar de Madrid. Ya les iremos diciendo las fechas porque ellos van a su aire, van en bruto también, y cuando les va viniendo bien por la agenda, sabiendo de esto y de muchas otras cosas.
Es Radio.
Si padece de varices y hemorroides, no sufra más. Los más modernos tratamientos sin operación, sin anestesia, sin dolor, sin alterar su ritmo de vida. En el Centro Médico Doctora Herraiz le aseguran la eliminación radical de varices y úlceras varicosas, cualquiera sea su tamaño. Piernas sanas y bonitas sin operación. Y además toda la patología anorrectal. Hemorroides, fisuras, incluido el diagnóstico precoz del cáncer rectal. La más alta tecnología sin operación a su servicio. Primera consulta gratis y sin compromiso. Centro Médico Vascular y Proctológico Doctor Dora Herraiz, General Ora 68, Madrid, 91-562-2219. Fácil, 91-562-2219.
En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Se ha llenado el estudio de mujeres. Yo no entiendo el equipo de redacción de este programa cuando le digo que solo quiero chicos en el programa, que entienden. Han entrado Irene de Frutos, Teresa Sánchez de Letona, Naya Pertusa, y todas dispuestas a preguntar, no sé, hacer confesiones de amor, vale. Iñaki Urrutia y JJ Vaquero, no lo sé. No es porque yo las haya dicho que tengan que entrar, ¿eh? Yo no les he dicho nada de eso. Empezamos con Irene de Fruits, la community manager. Irene.
A ver, María José, les voy a poner en un aprieto, pero es que a mí, personalmente, los espectáculos de monólogos y de humor no me hacen gracia. No sé por qué, soy un poco rara y no me hacen gracia. Entonces,
no bebe alcohol ni una caña, solo no. Toma zumos también.
Por ahí empieza el problema.
Claro, ahí estás cayendo en una espiral que no va a ningún lado.
Entonces quiero que me convenzcan para ir a ver En Bruto, porque en realidad le estoy cogiendo, estaba ahí en la pecera y le estaba cogiendo el gustillo. Digo, oye, pues tiene buena pinta, pero no estoy de todo convencida, ¿eh? Pero es por eso, porque a mí no me...
Claro, nos has dado la posibilidad.
¿Tienes pareja?
No.
Bueno, ¿un amigo? Un amigo, amigos, no, sí, tienes amigos, que... No, un amigo normal.
Sí,
vale.
Amigos, sí.
Tú vas a verlo con tu amigo. Nosotros os sacamos al escenario, que esto lo hacemos todos los días. Bien. Y vais a hacer la escena de cuando Harry encontró a Sally, la de que fingen... Bien.
Una alegría.
Y, pero vamos a cambiar el guión, que lo hacemos siempre, y es claro. El chico el que tiene que fingir la alegría.
Qué bueno.
Madre. Fíjate, ya te merece la pena ir allí, ¿eh?
Solo volver a tu
amigo. Elige bien al amigo, ¿vale?
Ojo que son muy jóvenes, igual no saben cuál es la escena.
Sí, 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 yo creo que sí que
y la si
saben.
No, la entiendes, al segundo la entiendes, no te preocupes.
Teresa Sánchez Letona.
Bueno, yo no voy a ser como Irene, no los voy a meter en un aprieto, yo les voy a preguntar algo muy facilito, y es cómo os dio por hacer monólogos, cómo empezasteis, cómo
surgió la idea. A ver, comenzamos con Iñaki.
Pues yo, porque estudié una carrera que no me iba a llevar a nada.
¿Cuál era?
Historia del arte. Es una carrera preciosa.
Porque lo tuyo es puro arte.
Claro, porque la gente dice, qué bonita historia del arte. Yo la iba a estudiar. Lo que pasa es que luego ya estudié algo que servía para algo. Entonces, pero a todo el mundo que nos escucha, es una carrera maravillosa.
Que luego hay que estudiar otra.
Pero bueno, y entonces dije, ¿qué sé hacer yo en la vida? Y desde pequeño yo lo único que hacía era el imbécil y la gente se reía. Yo decía, si es que lo que hago bien, bien es reír. Claro, lo que pasa es que explicado a tu padre eso es complicado. Dile, papá, si es que yo lo que hago bien es reír. Y decía mi padre, ya, pero eso cómo lo transformamos en tornillos y en cosas de trabajar. Y al final, pues una cosa te lleva a la otra y terminas un día actuando en un sitio de espontáneo, otro día ya te contratan porque fue muy gracioso aquello que hiciste espontáneo y de repente dices,
cuéntalo. Estabas en una boda con tu novia, una boda donde no conocías a nadie, nada más que a los novios. Sí. Había una orquesta y dijiste, la voy a liar.
Sí.
Tu novia se puso roja perdida y le dijiste al cantante, ¿me dejas contar unos chistes en el baile?
Sí, sí.
Así empezó el señor.
Así empecé. Estaba mirando a la orquesta, estaba aburrido. Y como no tenía con quién hablar, me acerqué al de la orquesta y me vio ahí en el escenario y dice, ¿y este friki? Sí. Digo, ¿puedo contar un chiste? Me dice el tío, sí, vamos a hacer el descanso. Entonces dije, hola, buena. Pero como si conocís a la gente. Hola, buena, ¿qué tal? Voy a contar un chiste. Y la gente, pues bueno, se partió de risa. Conté tres. La gente se partió de risa y bajé y dice mi novia roja como un tomate. ¿Por qué has hecho eso? Digo, ah, no sé.
Ahora hay varias preguntas. ¿Tu novia sigue siendo la misma?
No.
Vale. ¿Y tu papá qué te dice o qué te ha dicho?
Pues mira, yo cuando me quise venir ya a Madrid a vivir como cómico, senté a mis padres y le dije, quiero ser cómico y me voy a ir a vivir a Madrid. Y mi padre, que es muy fan mío, me miró y me dijo, muy bien, hijo mío. es lo que tienes que hacer. Y mi madre, que es muy aragonesa, me miró y dijo, ¿pero tú eres tonto? ¿A ti te crees que en Madrid están los perros con longaniza? Acaba la carrera, no sé qué.
Mola porque el padre de Iñaki es vasco de... ¿Cómo es el pueblo?
De Berango.
De Berango, pero es muy poco vasco. Es un vasco nacido en Berango, pero que le molesta la lluvia, que come poco.
Es del Atleti, pero tampoco es apasionado. Bueno, yo siempre digo, papá, como vasco eres una mierda.
Bueno, y JJ Vaquero, ¿cómo empezó?
Pues yo era camarero en un hotel y cuando acabábamos la boda, nos sentábamos 10 o 12 camareros allí y yo decía, ah, se parecía el padrino a Flanders, el de los Simpsons, jajajaja. Ja, ja, ja. Y hubo un concurso de monólogos en Valladolid y me apuntaron. Y fui y la verdad, cuando vi aquel público y tal, dije, bebí alcohol. Dije, no me atrevo.
No como Irene.
Dije, bebí, lo reconozco, bebí. Volví a actuar y volví a beber antes para atreverme a subir al escenario. Y hay un momento en que dije, si me quiero dedicar a esto, yo no puedo. O sea, me voy a esto, no puede ser. Y subí un día sereno y dije, uy, qué bien se hace así. Las cosas sereno mejor, ¿eh?
Bueno, pues hablabais de vascos y tenemos a dos en el estudio. Teresa Sánchez Letón, Naya ha hablado, y Naya Pertusa, que está con nosotros. Naya, tú desde la admiración, ¿no?
Yo vengo para compensar con Irene, que no le gustan los monólogos. A mí me gustan todos. He ido a ver Maldito Naranjito un par de veces.
Ah, sí, qué bueno.
Sí, soy muy, muy fan vuestra. Y nada más, yo estoy aquí solamente para decir.
¿Pero haz alguna pregunta?
Cómo maravillosos que son.
Venga,
no, pregunta no. Pero bueno, Iñaki podría decir, porque es que esta casa es muy merengona, Iñaki.
Ah, sí.
¿Podrías explicarles que no existe el Bilbao?
Ah, bueno. Oye. Eso es un drama que tenemos. Por favor, se dice Athletic de Bilbao. Y en todo caso, Athletic. Pero gracias. No el Bilbao. Por favor. Lo quiero reivindicar desde aquí.
¿Tú eres del Bilbao?
Del Bilbao no.
¿De cuál eres?
Del
Atleti.
En el Atleti solo hay gente vasca o que viene de vascos, bien como Williams, el delantero centro de Williams de Basauri.
Joder, pues de los Basauri, de los Williams de toda la vida.
¿Qué piensas con los de Basauri? Que soy de Basauri.
Porque tengo familia en Basauri, por eso siempre digo Basauri.
Pues qué mala suerte.
A ver si vais a ser familia al final.
Todo en casa.
No es aquello que dicen, ¿no? Que en realidad el País Vasco, ¿no? Que se separó del Reino Unido, ¿no? Y entonces por eso, pues alguno que se llame Williams o algo de eso.
Somos de donde queremos, María.
Exacto. ¿Y Jessica, de qué equipo es?
Yo soy merengue.
¿Tú eres merengue?
En el caso de tener un segundo, Boquerona, así que del Málaga, claro.
¿Irene?
Sí.
Yo muy del Madrid.
Pero
muy,
está muy de fútbol y todo.
Es muy,
fútbol,
ella es muy,
Nadia. Muy del
Madrid. Ayer estuvo Keylor Navas en el Hormiguero y
sí,
te
lo vi,
ver lo que
y
hizo
te
con una peonza.
Lo vi y te vi a ti también.
Lo que hizo con una peonza, pero de locos.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Como un profesional de bailar la peonza.
Sí,
le dieron una peonza, la enrolló y digo, bueno, pues la levantará un poquito así como hacemos todos. Madre no, mía, no. Qué cosa.
Así es, un fiel de la peonza.
No lo puedes creer.
Madre mía.
Como Guti también, la peonza se le daba bien.
Ese chico tiene mucho tiempo libre, me parece.
Irene.
Nada, que sí, que yo lo estuve viendo anoche y de hecho, bueno, hizo como un par de veces que lo hacía mal, que le salía mal. Para darle emoción
claro.
Y luego lo hizo fenomenal, lo ponían ahí en cámara súper lenta y te quedabas, pero muerto.
Pero eso como fue, o sea, os enterasteis y dijiste, y soy
que... Se los chivó Sergio Ramos a Pablo, como ahí por Pilar Rubio, ya había cierta amistad, y dijo Pablo, oye, este chico Keylor Navas, ¿qué tal? Y dice, dale una peonza que ya verás la que arma. Hijo, ¿cómo? Pues súper raro, ¿no? Es como, no te lo esperas. Dale una peonza, y si no, ponle bachata.
Sí, también.
También,
¿verdad?
Le pongo bachata y yo venga a bailar, digo, pero este señor es buenísimo.
Joder,
o sea, eso sí.
Que yo agradecí ayer que el fax ese no llegase a tiempo de Gea, porque nos hubiéramos perdido.
Le pusisteis en un aprieto con lo del chat ese de los futbolistas de WhatsApp, porque el pobre como que se quería reír, pero no, porque claro, son compañeros suyos y esas cosillas.
Totalmente
pero...
de acuerdo. Yo creo que había que poner el WhatsApp ese a pantalla completa y que no se le vea al chaval junto con el tema, porque son chistes sobre compañeros y él está ahí condicionado y...
Está muy bien hecho eso. Para sí. Los oyentes que no lo sepan, yo creo que el primero que vi fue con Soraya. No sé si antes lo habíais hecho, pero el primero que vi fue cuando fue la vicepresidenta al Hormiguero. Entonces, claro, iban poniendo un diálogo entre distintos políticos y realmente nos reíamos. Ellos hablaban sí. Que los monólogos nos reímos porque nos vemos retratados y realmente... estaba muy acertado, fue muy acertado, y había un momento en que, claro, se iban abandonando los grupos, ¿no? Del WhatsApp, que es lo que suele pasar cuando a alguien no le convenía, y esa Esperanza Aguirre que llegaba inmediatamente a la reunión. La verdad que el programa, que te vamos a decir, que lo sabe todo el mundo, pero El Hormiguero está súper conseguido y además, bueno, con mucha repercusión no solamente dentro de nuestras fronteras, sino también fuera. Y cada vez dice, récord de audiencia, ¿no? Parece como que no se puede subir de audiencia.
Yo eso
que...
no me lo creo. O sea, esto, ahí está pasando algo, ¿verdad? Es como, han llegado dos guionistas nuevos este año y se creen que le estamos haciendo el show de Truman. Porque ellos han llegado y todos los días es récord de algo, y piensan que es una broma que les estamos haciendo, ¿no? Como que no puede ser.
Bueno, chicos, que ha sido una maravilla teneros hoy en el estudio. Recordamos el espectáculo En Bruto, en cartel, en el Teatro Cofidis, Alcázar de Madrid. El primer día que se puede ir, Iñaki, ¿cuál es?
29 de enero. Viernes, 29... Siempre serán viernes. Viernes.
Ah, el viernes que viene.
Sí.
El viernes
29
que...
de enero, o sea, viernes 29 de enero, luego viernes 12 de febrero, 11 de marzo y así.
¿A qué hora es?
A las 11, creo que es, ¿no?
Ah, muy buena 11, hora.
Sí. A mí no me mires. Yo llegaba aquí a las 11:30, ¿verdad? Dice, ¿cómo se llegó aquí a la entrevista?
Sí, ahora ya que hemos hablado un rato, he visto de repente por medio del pasillo que, claro, cuando uno tiene a alguien muy conocido a través de la tele, sufre un momento de estar descolocado. Y el pobre decía, no sé dónde tengo que ir ni a la hora que tenía que llegar, pero vamos, él ha llegado en bruto perfectamente. Y para gente como Irene, descreída, en fin, que os tienen...
Una aburrida.
Con todo lo que valéis vosotros, que piensan que nada más podéis hacer, nada más y nada menos, monólogos, ¿de qué va JJ Vaquero este En Bruto?
Pues mira, nos sentamos a escribir un sketch y fue tan trágico aquello que decidimos plasmar eso. O sea, el espectáculo es cómo se escribe un sketch, ¿vale? Uh-huh. Y el final del espectáculo es el sketch que hemos escrito.
Muy bien, ¿alguna de las mujeres importantísimas que se encuentran en el estudio quiere decir alguna cosa más?
Sí, yo. A mí no me has preguntado de qué equipo de fútbol soy, María José.
Es verdad.
Que sabes que soy del Real Madrid, pero es que también soy de la Real Sociedad. Yo soy Churi Urdiñ aquí. Oh, pues ahí también, bueno, rivalidad, ¿no? Un poquito con el Atlético.
Me cae bien. Sí,
bueno,
sí.
Pues entonces.
¿Cómo has dicho? Churi
Urdiñ.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que son más chulis que nadie o cómo es esto?
Son los colores de la Real Sociedad.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, yo es que en fútbol lo tengo difícil, porque nada más voy con la selección española cuando juega. Yo más bien baloncesto. Y siempre fui del Estudiantes. Lo llevo mal este año, muy mal. Es aquello de la demencia que se me daba muy bien. Eran dos equipos, pues tanto el Estudiantes como el Juventud de Badalona, que siempre
yo soy
estaban...
del Juventud, o sea que
claro,
un desastre.
De la
además siempre
cantera.
Digo a Rudy, digo, yo te admiro por el Juventud. A mí lo del Real Madrid está bien, pero yo te admiro por el Juventud.
Lo del Madrid para ganar dinero, ¿no?
Fíjate que yo que soy del Fórum Filatélico de Valladolid.
Bueno.
es nuestro año baloncestístico.
Bueno, pero un histórico en Valladolid. Sí. Se hace muy buen baloncesto.
Sí. Estamos ahora pasando las bajas, pero volveremos, ¿no?
No, digo, pero yo... es un referencia... Hay unos equipos de referencia en el baloncesto y uno de ellos es en algún lugar de Valladolid, el Fórum Filatélico. Bueno, pues gracias a los dos por acompañarnos. Hemos pasado muy bien y os esperamos en breve. Iremos diciendo el calendario de actuaciones de En Bruto. Sabemos que viernes, pero bueno, según vayan pudiendo. Hasta pronto.
Gracias.
En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Los vemos en las películas, en los grandes juicios, y podemos llegar a pensar que tener un abogado es algo necesario solo para grandes fortunas o grandes problemas, pero un buen abogado nos ayudará a resolver asuntos cotidianos y trascendentales para nosotros, como una herencia, un contrato laboral, un divorcio, y además nos ayudará a prevenir situaciones perjudiciales. Existen muchas formas de contratación de un abogado, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de la sorpresa, si no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que el suyo apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional. Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 18 85. Teléfono 91 570 18 85. Sucio, que sí, que está sucio. Lo que pasa es que nos acostumbramos a verlo así y no puede ser. Limpieza Santa María tiene la solución. Limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombras. Es una empresa española, familiar, con más de 20 años de experiencia. Viene a nuestro domicilio, lo limpia a nuestro domicilio y vamos, en poquito tiempo, porque un sofá, por ejemplo, necesitan tan solo una hora, hora y media. Llamen ahora mismo a Limpieza Santa María, 91 113 15 49. Son especialistas. 91 113 15 49.
La 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Sin más preámbulos, voy a informarles de que le he transmitido nuestra voluntad de formar un gobierno del cambio con el Partido Socialista y con Izquierda Unida que obtenga los apoyos suficientes para una investidura. Un gobierno plural con una composición proporcional a los resultados del 20 de diciembre... los resultados del PSOE, de Podemos y las confluencias, y también de Izquierda Unida.
Muy buenas tardes. Así de rotundo ha comenzado su rueda de prensa Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados tras reunirse con el rey Felipe VI en la Zarzuela. Dice Iglesias que no tiene sentido esperar, que hay que romper con la rumorología, y ha aprovechado además para exponer lo que bien puede ser un programa de gobierno. Cámara Baja, Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, y además ha anunciado que está dispuesto a ser el vicepresidente de un gobierno presidido por Pedro Sánchez.
Estamos aquí para gobernar. Por eso creo que debo asumir la vicepresidencia del próximo gobierno del cambio, y por eso he pedido a las personas que me acompañan hoy aquí que, junto a otras que se vayan incorporando, formen nuestro equipo de negociación y de planificación del nuevo gobierno.
Iglesias ha anunciado que en las próximas horas espera iniciar las conversaciones con Pedro Sánchez y también con Alberto Garzón para formar lo que ha llamado un gobierno del cambio. Eso sí, aclara que estas conversaciones tienen que ser retransmitidas, públicas y transparentes. En estos momentos continúa su rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, sonido en directo.
He visto en el jefe de Estado, porque es la primera vez que hemos podido tener una conversación no banal, en la que hemos podido discutir y...
Bueno, pues sonido en directo de radio de la comparecencia de Pablo Iglesias, que continúa hasta ahora en el Congreso de los Diputados, también a la espera de poder escuchar la del líder socialista, la de Pedro Sánchez. Última hora también en los tribunales, porque acaba de dimitir el número 3 del Ministerio de Presidencia, Federico Ramos, por su supuesta implicación en el escándalo de Acuamed, dependiente del Ministerio de Agricultura. Audiencia Nacional, Fernando Lorente.
Buenas tardes. Es concretamente el subsecretario de Presidencia, Federico Ramos de Armas. Ha presentado su dimisión, como dices textualmente, para defender su honorabilidad y el estricto cumplimiento de la legalidad. En cuanto a su presunta implicación, varios exempleados de Acuamed, la empresa pública que funciona como epicentro de esta presunta trama de corrupción, lo señalaron ante el juez Velasco de la Audiencia Nacional. Federico Ramos, entonces como secretario de Estado de Medio Ambiente, habría participado en una reunión con Acuamed y FCC, en la que supuestamente se pactó una compensación irregular de 40 millones de euros a favor de la constructora. Una cifra, y esto es lo más grave, que luego se consignó en los presupuestos generales del Estado.
Gracias, Fernando. Y el IBEX 35 continúa con el rebote. Se dispara en este momento más de un 3% con la prima reduciéndose tras la resaca de las palabras de Mario Draghi y Rocío Regidor.
Palabras del gobernador del Banco Central Europeo, que dejan la puerta abierta a que el organismo refuerce en marzo los estímulos económicos a la vista de la situación económica y ante los temores a una nueva ralentización en el viejo continente. Palabras que están llevando, como dices, al IBEX 35 a dispararse más de un 3% y a la prima de riesgo española a reducirse hasta los 119 puntos básicos desde los 126 que marcaba ayer.
Gracias, Rocío. Y fuera de España, el relator especial de Naciones Unidas para Corea del Norte pide la imputación de los líderes norcoreanos. Verónica Jorro.
Este relator dice que es imperativo que se persiga la responsabilidad criminal de la cúpula de poder en Corea del Norte. Dice además que la comunidad internacional tiene claro el hecho de que la recogida de pruebas sobre las violaciones de los derechos humanos en el país asiático debe continuar hasta que llegue a lo más alto. Señala directamente al dictador Kim Jong-un, de quien afirma que está completamente al tanto de estas graves violaciones y, si no las detiene, es parte activa de las mismas.
Deporte, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Buenas noticias para los tenistas españoles en el Abierto de Australia. Acaban de acceder a octavos de final tanto Carla Suárez como Roberto Bautista. La tenista jugará ante Gavrilova después de pasar de ronda tras la retirada de Kuchilova, a quien ganaba por un 7-0. Y Bautista, que viene de ganar en el torneo de Auckland, ha eliminado a Marin Cilic en 3 sets y jugará en octavos de final ante Tomás Berdych o Kyrgios, que están jugando su partido en estos momentos. Y un apunte de fútbol: el diario L'Equipe asegura que el Paris Saint-Germain está jugando por Robert Lewandowski, el delantero del Bayern de Múnich. Según esta información del diario francés, el Paris Saint-Germain pagaría 100 millones de euros.
Gracias, Sergio. Si nos despedimos, más noticias con la última hora de la ronda de contactos en Zarzuela a la 1:30 de la tarde con Juan Pablo Polvorino. Se quedan ahora, ya saben, con la mejor programación de Es Radio.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Vamos a sortear entradas para la Sala Tarambana.
Pues sí, en concreto dos entradas dobles para ver La Perla mañana sábado, día 23, a las 9 de la noche, en la Sala Tarambana, como decías, de Madrid, que está en la calle Dolores Armengot, número 31. La obra está basada en el cuento del dramaturgo Yukio Mishima, considerado uno de los grandes escritores de la historia de Japón. Y para participar en el sorteo de entradas tienen que dejarnos un mensaje en el contestador, 91-486-36, con un bravo y un suspenso, 91-486-36. El montaje está en cartel en la sala madrileña solo los sábados de enero, así que ya quedan dos funciones y tienen toda la información en tarambana.net.
Y vamos a Bufete Rosales, damos la bienvenida a Fernando Martínez. Buenos días, Fernando.
¿Qué tal, María José? Feliz viernes.
Exactamente. Oye, me ha gustado cómo has empezado. Feliz viernes.
A ver, con alegría, que empieza el fin de semana.
Desde luego, no puedo superarlo. Sí, bueno, lo que sí que se puede superar es pues aquellas personas que han tenido, no un gusto, un susto, sino un disgusto muy grande y que han visto mermado su patrimonio, probablemente ahorros de toda la vida, porque confiaron en acciones y preferentes. Pueden reclamar lo vivido y lo sufrido. Nadie se lo va a compensar, pero económicamente sí hay opciones hasta mayo de este año. ¿Qué hay que hacer, Fernando?
Pues tú lo has dicho, dado que el disgusto que se lleva sufriendo desde que en 2012 estas personas perdieron toda la inversión por la confianza que se depositó en la caja, pues al menos sí que podemos reparar ese daño económico de manera casi inmediata y con una garantía cercana al 100% hasta el mes de mayo. Lo único que estamos informando desde el bufete es que aquellas personas que aún están pensando o que tienen miedo de pisar los tribunales, que no tengan miedo, porque es un derecho que tienen que defender, es un derecho al que tienen que acceder y hay que reclamar lo que es justo y sobre todo reconocer un engaño que desde luego está más que manifestado ya en las múltiples sentencias de los tribunales españoles en el que condenan a estos bancos a devolver el dinero invertido tanto en preferentes como en acciones de la salida a bolsa de esta caja madrileña, pero desde luego con ese límite de que tenemos hasta el mes de mayo.
Hablamos ayer de la multidivisa. Yo desconocía lo que era, lo explicaste, quedó claro, pero ha suscitado interés entre nuestra audiencia. ¿Qué es la multidivisa?
Yo creo que el que inventó la multidivisa aún no sabe lo que es. Es un tema, es una hipoteca realmente compleja, la cual está referenciada a un índice muy opaco, no es el Euribor, como a diferencia de lo que ocurre en la inmensa mayoría de las hipotecas españolas, sino que es un índice extranjero y lo mejor de todo es que también la moneda también es extranjera, es una divisa diferente al euro, normalmente suele ser el franco suizo o el yen japonés y la consecuencia negativa de esta hipoteca multidivisa viene a ser que aquellos que tienen este tipo de cláusula, por mucho que estén pagando mes a mes religiosamente este dinero y esta deuda, se están encontrando con que no han amortizado ni un solo céntimo el capital que se les prestó, sino que además, todo lo contrario, siguen debiendo más dinero aún. Hoy mismo nos hemos encontrado con unos clientes que habían invertido, no, habían pedido un préstamo de 250.000 euros hace 10 años y a día de hoy deben más de 250.000 euros junto con los intereses por estar referenciado al yen japonés, con lo cual estamos hablando de una verdadera bomba financiera, es un aparato muy complejo y desde luego desde que el Tribunal Supremo este pasado verano en el mes de julio calificó la multidivisa como un derivado financiero complejo, pues es un espaldarazo a aquellos hipotecados que tienen este tipo de hipoteca para que puedan instar la nulidad y puedan beneficiarse de una sentencia que obligaría al banco a amortizar anticipadamente las cuotas que los clientes han pagado de más y que deberían haber pagado con un índice normal, cuál es el Euribor y desde luego con la moneda del euro. Entonces, que por mucho que lo explique, la verdad que es un instrumento muy complejo y requiere mucho asesoramiento por parte de los afectados.
Bien, ¿y las cláusulas suelo?
Y las cláusulas suelo tenemos una novedad importante porque ayer los medios de comunicación dieron a conocer que el Tribunal Supremo, igualmente ayer mismo, ha dictado sentencia muy importante, sienta jurisprudencia, en la cual se ha declarado como abusiva y como nula las cláusulas suelo incorporadas en los préstamos del Banco Popular. Con lo cual, todos aquellos afectados que tengan hipoteca de este banco, del Banco Popular, y que contengan cláusula suelo, ya saben que están garantizados, que están protegidos y tutelados por esta sentencia del Tribunal Supremo, la cual va a abrir la puerta a que los juzgados españoles declaren la nulidad de este suelo y los clientes se puedan beneficiar de esta rebaja de la hipoteca y, desde luego, recuperar sin ningún tipo de límite los intereses que han ido pagando de más todos estos años.
Bien, así que hay que espabilarse porque hay buenas noticias y si necesitan más información la pueden obtener en bufeterosales.es o llamando al 91-550-1515, 91-550-1515. Que tengas buen fin de semana y ya nos contarás más cositas la que viene.
Igualmente, muchas gracias.
Un abrazo, adiós.
En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Ole, ole y ole, don Federico Sánchez Aguilar, buenos y toreros días.
Pues cada vez más toreros, porque ya la temporada española está ahí. Así que buenos y torerísimos días, habría que decir.
Por supuesto, ayer le vimos en el estudio de radio. Estuvo ayer
la memoria
nosotros.
Un poquito más fresca hoy.
Ya nos acordamos.
Nos acordamos de su cara.
Don Federico, el 13 de marzo va a haber una gran manifestación a favor de los toros en Valencia.
Pues sí, porque ya los aficionados comienzan a hartarse de las agresiones de los antitaurinos y de los intentos de los de Podemos para cargarse todos los festejos populares con espectáculos taurinos. Fijaos que en toda la región valenciana se celebra la friolera de 8.415 funciones, que se dice pronto, al año. Son más del 50% de los que se dan en el resto de España. Bueno, pues según los organizadores de esta gran manifestación, esta gente agrede a nuestra cultura, raíces y, sobre todo, a la libertad de expresión. Por eso, el día 13, como bien acabas de decir, el día 13 de marzo, han convocado en Valencia una gran manifestación a la que invitan no solo a los aficionados, sino a todas las personas de bien contrarias a cualquier tipo de atropellos, especialmente con matices políticos. Bueno, pues el día 13 a las 3 de la tarde recorrerán las principales calles de la capital de Asturias y finalizará en la Plaza de Toros. Bueno, ya se sabe que cuando se produce una provocación automáticamente sobreviene la reacción. Vamos a ver si la reacción es positiva y esta gente ya nos deja tranquilas y podamos asistir a los espectáculos que queramos oportunos, ¿no?
¿Y está autorizada esta manifestación, Federico?
Sí, está autorizada, sí.
Lo digo porque como Valencia está como está, digo, pues una estrategia sería también prohibir la manifestación.
Sí, pero me imagino que esto ya depende no del ayuntamiento, ¿no? Sino
de la delegación de gobierno.
De la delegación de gobierno. Y de la delegación de gobierno de momento está en manos normales. Vamos a ver qué ocurriría en el futuro.
Bueno, ya sí que están en la calle los carteles de la Feria de Castellón.
Pues sí, pues seguimos con la región valenciana. Porque la Feria de la Magdalena de Castellón es la primera de las importantes que se celebran en España. Antes hay alguna otra, pero menores, como la de Valdemorillo o la de Ajalvir, Pero vamos, esta es la más importante. Bueno, se van a dar 6 festejos taurinos. Se iniciará el día 28 de febrero y constará, pues eso, con 6 festejos de todo tipo. El primero actuará el novillero Barea, que es un novillero local, como único matador, matará 6 novillos, y luego actuarán figuras pues como Paquirri, Ponce, Castella, Manzanares, Talavante y Cayetano. El plato fuerte será un mano a mano entre López Simón y el peruano Roca Rey, que son las dos grandes novedades emergentes de la temporada pasada. Así que iremos primero a la Feria de la Magdalena y después a la manifestación en pro de la libertad de expresión, digo yo, ¿no?
Usted sabe que además puede ser cronista directo en este programa de radio, que está más que invitado.
Bueno, iremos a Valencia y después nos tomaremos una horchata.
Qué rica, ¿no?
Pues sí, que en este tiempo viene bien.
Bueno, don Federico Sánchez Aguilar, ¿alguna cosa más que comentar del mundo taurino o con esto habríamos concluido?
No, con esto vamos a terminar y el próximo viernes estaré otra vez con vosotras para seguir hablando de toros y de lo que haga falta.
Muy bien, pues el viernes que viene le esperamos. Hasta ese momento, que Dios reparta suerte y que caiga de nuestro lado. Buen y torero fin de semana.
Torerísimo. Un beso a todas.
En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
Con nosotros la doctora Marta Herrero. Ella es médico odontólogo y especialista en estética de Clínica Dental Smiling. Doctora, buenos días.
Buenos días.
¿Qué son los implantes?
Pues los implantes es un tratamiento que consiste en colocar, como si dijéramos, un tornillo en el hueso que va a sustituir las piezas ausentes. Y sobre eso colocar la parte protésica.
¿Qué es lo primero que se hace?
Pues siempre, evidentemente, hacemos un cuestionario de salud, una historia médica completa para saber en qué condiciones se encuentra el paciente. Y evidentemente es fundamental contar con un escáner que nos va a permitir ver qué calidad y qué cantidad de hueso tenemos para decidir en qué posición y qué longitud de implante vamos a colocar.
Clínica Smiling está en Madrid, en la calle Hortaleza número 70. Teléfono de información es el 91-523-3272. También pueden consultar los tratamientos que hacen a través de su página web www.clinicasmiling.com o llamar directamente, que los oyentes de Déjate de Historias de Radio siempre tienen condiciones especiales. 91-523-3272. Y una recomendación para aquellas personas que sufran o padezcan de varices y hemorroides. Centro Médico Doctora Irray, Centro Vascular y Proctológico. Solución sin dolor ni operación, sin anestesia ni reposo y sin alterar su ritmo de vida. Es un centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid. La primera consulta es gratuita. Teléfono 91-562-2219. 91-562-2219.
Claro. Que sí. Come, come close to me and tell your man you will see. I like happy tree. Come close and then you will see. Well, every ball for me is another game for you.
Un antiguo indio Cherokee le dijo a su nieto: hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos. Uno es malvado. Es la ira, la envidia, el resentimiento, la inferioridad, las mentiras y el ego. Y el otro es benévolo. Es la dicha, la paz, el amor, la esperanza, la humildad, la bondad, la empatía, la verdad. El niño pensó un poco y preguntó: abuelo, ¿y qué lobo gana? El anciano respondió: el que alimentas. Pues totalmente cierto, desde luego, un auténtico proverbio chino. También dice que si caminas solo vas rápido, pero si lo haces acompañado llegarás más lejos. Yo añadiría que si vamos bien acompañados, pues llegaremos lejos y bien. En un mundo como el de la moda y el de la industria textil, especialmente voraz y despiadado, pues después de varios años de crisis en los cuales las empresas han mantenido pues realmente una lucha, podemos denominar titánica, por mantener a flote pues sus cosas, resulta que cuando estaban sacando la cabeza del naufragio, estamos de repente inmersos en una inestabilidad política que se refleja, igual que comentaba Antonio Peláez también el martes en el terreno del cine, pues también en lo que es la industria textil. ¿Qué hicimos para poder sobrevivir a este tsunami que se ha llevado tanto y a tantas gentes por el camino? ¿Qué hicimos? Pues eso es lo que queremos preguntarle a Pilar Egea, que está con nosotros, de la firma Pilar Sainz. Pilar, ¿qué hicisteis para sobrevivir y no solamente sobrevivir, sino expandiros? Porque no os quedasteis en España, sino que abriendo frontera así con éxito en Panamá.
Muy buenos días a todos. Este tema me sobrecoge un poco porque fueron años muy difíciles y en nuestro mundo de costura este sector sufrió muchísimo, muchísimo, porque veníamos tocados ya desde mucho antes de la crisis. Ten en cuenta que la fabricación, los precios que ofrecían China e India eran muy bajos, entonces se eliminó una cantidad de sector industrial impresionante. Entonces se cerraron muchísimos talleres súper cualificados. Entonces, ¿qué hicimos? Mirando atrás me lo pregunto y lo que hicimos fue, pues, en primer lugar, lo que hizo todo el mundo, que fue trabajar muchísimo más, ganando muchísimo menos. Luego, intentando no perder la calidad que habíamos mantenido tanto tiempo, que habíamos, a fuerza de ejercitarnos y de insistir en un tema de cualificación también. Y luego, bajar los costes. Bajar los costes era fundamental. ¿Cómo hacías? Porque el mundo miraba hacia ese lado. ¿Cómo bajar los costes y no perder calidad? Pues muy difícil. Y la tercera cosa fue salir afuera, intentar que nuestro mercado se conociera internacionalmente.
Es decir, respetar vuestras señas de identidad, de lo que estabais seguro que hacéis, porque claro, uno empieza a dudar de todo y hablas de China y a día de hoy que en ciudades como Madrid o probablemente desde cualquier localidad desde la que nos sigan los oyentes, hay tiendas de textil de China con buena presencia allá, con unos escaparates que están bonitos puestos. Otra cosa es la confección y lo que haya ahí, ¿no? Y no se puede comparar sobre todo un producto con otro. O sea, estamos hablando de moda prêt-à-porter, como vuestro caso, o de costura, grandes diseñadores españoles también, y lo otro, bueno, pues qué tiene que ver, ¿no? Comerse un perrito caliente, que además un día está muy agradable por la calle en cualquier puesto, a tomarte un buen solomillo, es que no tiene nada que ver.
Pero es que voy mucho más allá todavía, porque en estos años anteriores, no solamente las firmas asiáticas que estaban aquí, sino firmas españolas eran con producciones asiáticas. Es a lo que me refiero. Entonces, claro, se bajó la calidad impresionantemente y era lo que nosotros no deberíamos perder. España está cualificada como calidad y eso no se debe perder nunca.
Se han destruido, se han cerrado muchos talleres de confección en estos años, Pilar.
Muchísimos, muchísimos. Mira, en el desde 2000 al 2005... se cerraron, pues, vamos, el tejido empresarial de confección español casi al completo. Lo que pasa es que luego, a partir del 2012, empezó a volver. Muy lentamente, muy poco a poco, empezó a volver. ¿Pero qué pasó? Se había roto todo el tejido industrial. Uh-huh. Y entonces ahora, pues, es un esfuerzo sobrehumano intentar rearmar todo ese proceso. Hace falta una reindustrialización del sector. Y entonces se logra muy poco a poco, o a no ser que es nuestra gran esperanza que los grandes magnates de la confección, como pueden ser Amancio Ortega o Mango, pues vuelvan a confeccionar en España. De hecho, Amancio Ortega ha hecho declaraciones diciendo que se lo está planteando. Es nuestra gran esperanza que es para que ese sector florezca otra vez.
Claro, y de ejemplo y de imitación para otros muchos. Han acercado, Pilar, varias noticias. Una de ellas es de junio del año pasado, en el que titular decía que España vuelve a ser un país competitivo en el sector textil con el tercer mundo. Eso era un dato del año pasado, de junio. Enero de 2016, hablamos de la inestabilidad política, ¿repercute también en el mundo de la moda, de la confección?
Hombre, sin duda, sin duda. La inestabilidad política es un elemento muy importante que influye muchísimo. De hecho, estos magnates de la confección, pues yo me imagino que están ahí viendo a ver qué pasa. Pero ¿qué pasa? Que yo animo a todo el mundo a que siga trabajando independientemente, porque el trabajo es lo que levanta familias y lo que levanta países. Entonces, es fundamental seguir trabajando.
Desde luego, yo esa conclusión ya llegué. Mira, habrá quien no ha ido a votar. Cada uno hace lo que quiere hacer o piensa que debe hacer. Yo ya voté. Y entonces ahora que se las apañen, que nosotros tenemos que hacer tú tus confecciones, nosotros nuestro trabajo y ellos pues que sepan hacer lo que tienen que hacer, que es controlar un poquito de la política e intentar que nos influya en la medida de lo posible, pues lo menos, ¿no? Y seguir como habéis hecho con una idea. Es complicado, ¿eh? Mantenerse en una idea de confección, en unos diseños, pero sí que es verdad que vosotros en este tiempo habéis crecido como empresa. No a lo mejor vuestra cuenta corriente, pero sí habéis crecido como empresa. Lo otro vendrá.
Siempre que se crece como empresa, la cuenta corriente tiene ciertos déficits.
pero luego vienen alegrías.
Claro, pero eso es lo importante, porque estás ampliando, estás innovando. Es una palabra que está mucho en la boca de todo el mundo. Y innovar es eso, es estrujarte la cabeza para hacer cosas imaginativas y diferentes y que sean otra cosa.
Por cierto, Irene de Fritz, tenemos que hacerle una foto ahora mismo luego a Pilar con el abrigo puesto, porque trae un abrigo espectacular.
Pues, eso estaba pensando yo desde allí, desde el control. Y además viene muy conjuntada.
Hombre, claro.
¿Qué tono podemos decir que es ese abrigo? Porque claro, yo los colores los reduzco.
Es un verde agua.
Un verde agua.
Sí.
Un verde agua.
Es un verde agua.
Y lo hay en más colores,
clarito,
¿no?
Clarito, clarito. Sí, lo hay en un tono fucsia y se hacen los tonos que
quieras. Con una cremallera es espectacular. Pilar Sainz tiene más información en su página web, pilarsainz.com. Tiene atelier en Madrid, en Soto de la Moraleja. Si les pilla más cerca también en Panamá. El estudio en Punta Pacífica y el teléfono de información 915-76-33-32. 915-76-33-32. Bueno, estamos que nos vamos, pero Irene, te veo con muchos folios. ¿Quieres comentar alguna cosa?
Pues sí, porque tenemos una primicia y es la canción Días de Alegría de Salvador Beltrán, que es con la que, bueno, pues él presenta su candidatura para representar a España en Eurovisión este año, una gala que se celebrará en Estocolmo. Y bueno, pues él dice de la canción que está cargada de optimismo y que pretende mostrar a Europa el carácter alegre de los españoles. Y es que aunque haya días malos, pues hay que quedarse con las buenas experiencias.
¿Y cuál es esta que estamos oyendo?
Sí.
A ver.
Respira lento, coge el aliento que te haga falta. Recapacita por un momento, que hay días malos y días buenos. Tú quédate con la gente que tienes y
Teresa Sánchez Letona.
Bueno, que nos ha escrito Javier Prida Huertas en Twitter, que su sección favorita es la de los pequecuentos, así que un poco pues eso, a sentirme muy bien, porque a mí también me encanta, y Carmen Pereira, su directora, también estará muy contenta, y así aprovecho para recordar que si alguien quiere participar, puede hacerlo en el contestador del programa, que es el 91-486-36. 91-400-8636.
Perfecto. Y una recomendación también para aquellas personas que quieran o necesiten limpiar, desinfectar su sofá, tapicería de pared, moqueta, alfombras en casa o en la empresa. Empresa Española Familiar donde las haya, Santa María, con más de 20 años de experiencia. Limpieza Santa María, realizan la limpieza a domicilio. 91-113-15-49, 91-113-15-49. Y el lunes en el programa, Jessica.
Pues el lunes tendremos en el estudio al diseñador Modesto Lomba, con el que hablaremos no solamente de las claves de su última colección, sino también de su trayectoria, de un campus que va a tener lugar de moda en Madrid, así que muy interesante.
A ver cómo venimos vestidos, ¿no?
Habrá que cuidarse un poco, claro, sí, el lunes.
A Pilar, que nos asesore a la Pilar, le tenemos que preguntar. Bueno, que nos vamos, deseándoles a todos ustedes que sean muy, pero que muy malos. Porque dicen, los que entienden de esto, que es divertidísimo.
Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú y yo.
Me ha dejado mi novia.
Lo confundí de nuevo.
Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctora Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91-431-2414.
Que lo gratis sale caro, lo sabemos casi todos. Hay veces también que nos dejamos atender por estudiantes recién licenciados sin experiencia, pero como pagamos cuotas muy bajas, nos convencemos de que es maravilloso. ¿A qué me refiero? ¿De qué estoy hablando? Pues que un abogado bueno nos va a ayudar a prevenir situaciones negativas para nosotros o para nuestra empresa. Por eso, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución para sus problemas. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Teléfono 91 570 1885. Huya de los experimentos. La garantía la tiene Gabinete Jurídico Personalizado, 91 570 1885.